Bienvenidos al rincón podcastero de la comedia con carne y queso, porque hay algunos que a pesar de las evidentes señales, simplemente no lo vieron venir.
Buenas noches, todos, todas, todes, todos, todis, todos, ya lo dije prácticamente en todos los tonos posibles, para que nadie se sienta excluido, excluida, excluide. Esto es No Lo Vieron Venir, su entrega número 13 de esta segunda temporada, el derivado podcastero oficial de la comedia con carne y queso. Estamos con fecha 28 de agosto de 2021, último capítulo del mes de agosto. Por tanto, el último capítulo de este segundo cuatrimestre del año 2021. ¿Cómo se ha pasado volando este año, no? Ha sido vertiginoso todo esto. Vamos a tener un especial con harto, bastante material. Y vamos a partir con buena música, obviamente, tal y como lo hacemos acá en este programa. Y vamos a comenzar, primero que todo, con un grupo musical, el cual me lo encontré en las historias de Instagram. Voy a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Lo encontré. Esto es de Inefable. Bueno, la A la reemplazan por una V. Pero el grupo se llama Inefable. Me ha salido 800.000 veces en las difusiones de las historias de Instagram. Y esta canción que se llama Todo lo que odias de ti. Partimos eclécticos, galácticos. Así, con esta entrega de No Lo Vieron Venir. Siéntanse cómodos. Estamos ahí presentes en Facebook, en Twitch y también en Instagram.
Todo lo existente en el amor ha hecho una gotita de depresión, y esta no se limpia tan fácil como el sudor. Y en tu belleza yo encontré gramos de inseguridad, de alta pureza, que no siempre son verdad. Y esa carita tan angelical llega con la luz del amanecer, y al parecer para ti no existe perfección. ¡Qué perdición! Ese cuerpo que usa aquel pijama, que tan solo con un gestito me impide salir de la cama. Con todo esto te quiero expresar de una forma que entiendas de verdad, que yo siempre te he preferido así al natural. Y los ronquidos cuando te duermes, tan solo un ratito antes que yo, son la pasión de una suave melodía. ¡Qué fantasía! La magia auditiva que Arceus me da. Esta es la pura verdad, más sin escapar de la soledad. Y amo todo lo que odias de ti, todo lo que odias de ti, yo lo amo tanto. Y amo todo lo que odias de ti, todo lo que odias de ti, yo lo amo tanto. Yeah.
Bien, pues eso era Inefable con ese gran tema llamado Todo lo que odias de ti. Creo que eso más bien está dedicado a alguien que tiene como mucho complejo de inseguridad. Y dice, oye, todo eso que odias de ti, bueno, a mí me encanta. Ahí usted ve a quién se lo dedica. Ya veo a quién se lo digo yo también. Bueno, pues pasamos entonces ahora con lo que es el comentario de la actualidad, de la contingencia nacional, internacional, hasta vez interplanetaria, si es que nos da el cuero. Y obviamente tenemos que hablar de lo que ha pasado últimamente en lo que es la carrera presidencial, estas elecciones de 2021, donde ya está el chancho tirado en cuanto a candidaturas. En un principio iban a ser 9 candidatos, pero finalmente van a ser 7 por el momento. Entonces parece como la canción de los perritos. Si yo tenía 10 perritos, en este caso ya, yo tenía 9 candidatos, yo tenía 9 candidatos, todos se fueron por el retrete, solo quedan... ¡Ay, perdón! Recapitulo de nuevo. Yo tenía 9 candidatos, 2 se fueron por el retrete, no me quedan más que 7. Ahí sí, pues ahí. Esa parte la vamos a editar para pa subirla en como formato reel de Instagram, weón. Claro, son solamente 7 candidatos que recordemos, bueno, están los 2 que están por los que han ganado primarias legales, como es el caso de Gabriel Boric representando a Prueba Dignidad, está también Sebastián Sichel representando a la derecha, y también están estos otros que han ido por diversos partidos políticos registrados y reconocidos por el CERVEL, al menos en esta fecha, en este año. Bueno, además de obviamente Unidad Constituyente, que lleva como su candidata única Yasna Proboste tras esta consulta ciudadana que dicen que tuvo menos rating que programa de telecanal, pero en fin, hicieron la consulta, votaron 150.000 personas aproximadamente, y de los 3 candidatos que habían salió electa la abanderada extraoficial de la Democracia Cristiana. Y a estos también se le agrega José Antonio Kast del Partido Republicano, se agrega Marco Enrique Sominami, que va por su cuarta vez consecutiva tratando de... Oye, ¿cómo nadie le dice a Marco Enrique Sominami que la pare? Bueno, probablemente sí va a sacar votos, probablemente los votos que logre... Que logre tener de la Karen Dockenbailer y de algunos otros amigos más, como que ella ya se asegura un poquito el asegura un poquito el chancho en cuanto a la cantidad de plata a obtener producto de las votaciones. Ya, sigo recapitulando, están estos 3, ya menciona, ya está también ¿qué más me queda? Está Eduardo Artés por Unión Patriótica. Y por el lado de el Partido de la Gente está Franco Parisi. Por ahora, de los dos que han bajado el CERVEL, solamente voy a mencionar a uno, que es Gino Lorenzini, que el weón lo que hizo fue tratar de candidatearse, y esto así tal cual fue. Se trató de candidatear de manera independiente, fue recogiendo firmas, pero el gran problema es que Lorenzini en su momento participó del Partido de la Gente, del partido que hizo Franco Parisi para levantar su candidatura presidencial. Bueno, una candidatura a la cual primero como que se tiró a unas elecciones internas, no sé cuántos votaron allí. Bueno, no sé si habrán sido los mismos que habían elegido a Cristian Cueva en la lista del pueblo, me refiero a cuánta cantidad de personas, pero se llevaron como una suerte como de elecciones, como una suerte de pseudo primaria interna, y salió ganador Parisi. Le ganó a otros 2 candidatos cuyos nombres no me los sé, definitivamente. Y el tema es que Lorenzini participó en una primera instancia del Partido de la Gente, se fue de ese partido y empezó a recoger firmas para candidatarse de manera 100% independiente. Y resulta que por esta cuestión de la famosa ley antidíscolos, donde no pueden ser como candidato a nada, candidatos independientes, personas que en algún momento militaron en algún partido y renunciaron a él hace muy poco tiempo. No sé exactamente cuánto es el periodo de diferencia, pero al parecer Lorenzini no había completado ese periodo de diferencia mínimo para ser reconocida su suspensión, o sea, reconocida su renuncia a ese partido político y poder haber entrado en la contienda electoral como candidato independiente, como lo estaba tratando de hacer. Bueno, muchos de los que están ese puta la weá, nos perdimos esas cuerdas Bluetooth, weón. Yo estaba a punto de darle mi voto a Gino Lorenzini para ver si me regalaran una cuerda Bluetooth, weón, para ejercitar en 2022, conche madre. Nadie nunca. Nadie nunca. Pero hay otra, bueno, no solamente tenemos las elecciones presidenciales, sino que también están las parlamentarias, donde hay varias cosas que llamaron la atención. Por ejemplo, la doctora Cordero, que va a ir por el distrito 10, que había perdido en su momento en la convención constitucional, se había presentado como candidata constituyente del distrito 12, pero como le fue mal, dijo: ¿sabes qué? Me voy a ir al distrito 10, a ver si me va un poquito mejor, a ver si esas comunas me quieren un poquito más de la que me querían los electores del distrito 12, los electores de la Florida y alrededores, que fue el distrito que eligió a la tía Pikachu, por ejemplo. Vamos a ver qué tal nosotros. Lo más curioso de todo esto es que la doctora Cordero, cuando anunció que se iba como de candidata a diputada por este distrito, dijo: no, sí, yo he motivado a mucha gente, hay muchos jóvenes que votarán por mí. Ahora la pregunta que me hago: ¿qué tipo de jóvenes son los que van a votar por la doctora Cordero? Yo pregunto, ¿serán jóvenes que se ponen a comentar en el mall? ¿Será una agrupación de incels? Bueno, el Instituto Incel. En Incel encontrarás tu alternativa. Si quieres progresar en la vida y no ponerla nunca en la vida, en Incel descubrirás un futuro para ti. O probablemente yendo en esa misma senda, prácticamente con esa misma descripción, alguien que ve como su mentor y como su figura máxima inspiración Henry Boyce o Axel Kaiser. Yo creo que más probablemente Henry Boyce, que probablemente a lo mejor le debe copiar hasta la vestimenta a Henry Boyce, hasta esos suspensores, weón. Aparte, que ¿cómo chucha hicieron los padres para ponerle semejante nombre, weón? Como que cuando la primera vez que se mostró en sociedad Henry Boyce, no sabía si era su nombre o su chapa, weón. Yo un momento creí que era nombre como de vedeto de mala muerte, así, weón. Bienvenidos al primer simposio conservador de Chile. Con ustedes, su primer exponente, Henry Boyce. Me imagino que en cualquier momento llegaba un weón random a sacarse la ropa así con estos pantalones con velcro, weón. Como que esa weá me imaginé cuando oí por primera vez el nombre de Henry Boyce. El nivel de tolero que estoy barbando en estos momentos, weón. Ay, conchesumare. ¿Cómo se me puede llegar a imaginar semejante tontera, weón? Aunque, ojo, pa' tonteras que uno se le puede ocurrir, solamente se puede comparar a lo que dijo una candidata a senadora por la región de Ñuble, Ana Vergara San Martín, el nombre de esta candidata a senadora, que iba inicialmente como apoyada por el Partido Igualdad, que se le ocurrió la semejante tontera, la semejante idea de decir: oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer que Chile se convierta en monarquía. No es que ahora, como ha estado tan cuestionado el tema de... que con este tema de la nueva constitución, muchos pensando de cómo cambiarle la denominación al país, que en vez de denominarnos simplemente República de Chile, querer agregar elementos como reconocimiento pueblo originario y llamarnos, no sé, Estado Plurinacional de Chile o República Democrática Plurinacional de Chile, como para tratando de acoger, obviamente, como identidades a otros pueblos, como el pueblo mapuche, como los Rapanui, como los Aymaras, qué sé yo, tratando de darles como un espacio de identidad propia dentro de un contexto de un país más grande multicultural, como vendría siendo nuestro país Chile. Dentro de toda esa discusión hubo alguien que se pasó 544 pueblos y dijo: ¿sabes qué, weón? Mejor volvamos, mejor seamos monarquía, weón. Nos independizamos de los españoles y perdimos una cierta identidad, dijo más o menos esta candidata. Y lo más curioso de todo esto es que esta weá las dijo mientras estaba buscando patrocinios, y la weá como que parece que logró encontrar esos patrocinios. O sea, hay gente en Chillán y alrededores, o una de dos, o simplemente no pescaron esa weá y se quedaron nuevamente con el resto de cosas que a lo mejor representa o identifica a esta candidata, o piensan igual que ella, o a lo mejor en el fondo también pesan esa cabeza de pescado, pues, weón. Ahora bien, lo que me llama la atención es que esta tipa iba como de candidata inicialmente por el Partido Igualdad. Digo inicialmente porque finalmente cuando se vio esta cual, el Partido Igualdad simplemente le dio una PLR peor que la que iba a recibir. Peor que la de Gustavo Poyet. Ya voy a hablar del deporte de esa wea. le pegaron una pelea así, bueno, que prácticamente, bueno, se pusieron unos bototos puntefierros de calza 50, bueno, y que le dejó prácticamente la suela marcada en la nalga derecha de la pelea que le pegaron ahí. Pero como diciendo, ese planteamiento que dio Ana Vergara es exactamente el mismo puto planteamiento que dio en su momento, que dio ahora hace muy poco, Sebastián Izquierdo, weón. Cáchate esa. Y por esa razón también entiendo el Partido Igualdad, que siendo un partido como de izquierda más radical, weón. Recordemos que fue el partido donde se dirigió la candidatura a Roxana Miranda, por ejemplo, en las presidenciales de 2013, y que después en 2017 tuvo como varios candidatos sumamente interesantes. Por ejemplo, nuestra amiga y comensal Camila Yaniseski fue candidata en ese mismo partido. Y por ejemplo, de ese mismo partido de Igualdad salió elegido el actual alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, ¿sí? Aún con ese nivel de rostro, con ese nivel de personas que yo conozco o que ubico, ¿ya? ¿Cómo se le llegó a meter cola a esta persona? Que para más remate, coincide en ese planteamiento con un weón. Ya no tengo más palabras para decir de Sebastián Izquierdo, alias Tati Swing, que el nivel de tolueno que acaba de mandar sigue siendo. No sé, weón. La verdadera persona derecha no cree en repúblicas, cree en monarquías. Y lo primero que le preguntaron, ya, pues, entonces, si es monarquía, significa que tiene que haber una familia real. Ya, ¿y a quién candidate para familia real? Y dice, bueno, el primero que se quede con el trono. O sea, yo me estoy imaginando que este weón, si se le ocurriera, onda, si tuviera el poder Sebastián Izquierdo de elaborar un golpe de estado, probablemente este weón lo que haría sería como convocar a todas las familias más principales, como más acaudaladas de Chile, las pondría en el Movistar Arena, weón, o en el Teatro Caupolicán, a batirse en un duelo a muerte con cuchillos. Yo me imagino así haciendo esa wea, weón. Tratando de ver qué familia se queda con el reino de Chile. Oh, weón, pero es que en verdad ese nivel de dolor no es tremendamente impresionante, weón. No sé si comentar algo más ahora. Ya. Ok, pensaba comentar algo más, pero yo creo que lo que tenía ganas de comentar lo voy a dejar para la sección No Me La Container. Que también se viene súper cargadito, súper buena, súper interesante. Siguiendo, hay otra noticia que tiene que ver con cómo ha sido el avance de la pandemia de fucking bicharraco. La región metropolitana escaló hoy mismo, hoy 28 de agosto, pasó a la fase 4 o fase de apertura, lo cual significa que se pueden realizar algunos tipos de eventos con interacción de público. Por ejemplo, hay lugares que ya pueden como abrir, como por ejemplo, hay algunas discotecas pueden abrir. Yo sé que, por ejemplo, la Salsoteca Maestra Vida puede abrir, pero obviamente en un horario lamentablemente limitado. O sea, van a tener que abrir como súper temprano en la tarde y cerrar media hora antes del inicio al toque queda. Considerando que por ahora la región metropolitana junto con la de Tarapacá, uy, bueno, ya se me pegó lo de Paula Daza, la región de Tarapacá, son las únicas dos regiones que por ahora todavía mantienen el toque de queda a las 10 de la noche. Esto porque para que el toque de queda sea más corto o empiece más tarde a las 12 de la noche y sea más corto porque termina a las 5 de la mañana, tiene que cumplirse las dos premisas. La primera premisa es que la tasa de casos activos sea menor a 150 por 100.000, que prácticamente todas las regiones tienen esa cuestión. Es como muy, muy poco probable por ahora, que la tasa de casos activos supere los 150 por 100.000 en alguna región. Y la segunda premisa, que es la más importante, que es que la cantidad de vacunados o el porcentaje de vacunados adultos con las dos dosis, o una si se vacuna con CanSino, sea de 80% para arriba. Esa es la cuestión, de 80% para arriba. También se entiende la razón por la cual en varias comunas se ha optado de que los rezagados se traten de vacunar con CanSino nomás, para que obviamente al tener una vacuna, al tener una dosis de esa, CanSino es la única vacuna que una pura dosis está como contemplada como esquema completo. En cambio, la otra requieren como de dos dosis, requieren una primero y la otra las 4 semanas después. Pero CanSino no tiene esa cuestión. Aunque algunos dicen, ay, es que me puedo desmayar. Bueno, nadie. Bueno, ha sido como un 0,00000X% de gente que se ha desmayado con la vacuna CanSino. Es como el tema de, ay, no me quiero poner la AstraZeneca porque me va a dar trombosis, weón. y resulta que las pastillas anticonceptivas dan como 100, el riesgo de trombosis de las anticonceptivas es como 150 veces mayor que la vacuna AstraZeneca por sí sola, weón. Cáchense esa, weón. Y la vacuna y los anticonceptivos se siguen repartiendo como si nada, weón. Y el tabaco, pues, weón, es como el riesgo del tabaco, el riesgo de producir trombosis del tabaco es como 300 veces mayor que la vacuna AstraZeneca por sí sola. Y siguen vendiendo puchos por todos lados, así que... ¿De qué estamos hablando, pues, gente? ¿De qué estamos hablando, pues? Bien, pues... Bueno, se está cuestionando el tema de la permanencia del toque de queda. Básicamente porque se ha ido avanzando bastante bien en el tema pandemia. Al parecer, cruzo los dedos de las manos y de los pies y por favor el pulento me oiga y el bandinga saca el sordo. Al parecer ya estamos entrando lo que se llama la inmunidad de rebaño, porque los casos activos han ido disminuyendo, o la cantidad de casos activos ha ido disminuyendo sustancialmente en las últimas semanas. Prácticamente no ha habido día de la semana en el cual haya 1,000 o más casos nuevos por día, felizmente. Y espero que el pulento nos siga escuchando en ese sentido. De hecho, tal punto de que ya se estableció un protocolo que es el tema del 18 seguro. Ya no es esa cuestión del fondeate en tu casa que, no, puedes recibir a 5 más 5 por 5, 10 por 5. No. Ahora está esa posibilidad de que pueden recibir gente acorde a la etapa en la cual uno esté en el plan paso a paso. Y tomando las recomendaciones, por ejemplo, no sé, porque los platos, los vasos estén como bien marcados, así, para que obviamente uno no se vaya a equivocar y termine tomando chicho terremoto del vaso de otra persona, qué sé yo. O comiendo el asado que ya le picoteó otro individuo, ese tipo de cosas. Y también el tema de que las fondas y ramas puedan funcionar con un aforo homologable al aforo de la fase 3. Bueno, en el caso, tanto en la fase 3 como 4, las fondas y ramas pueden funcionar con los aforos como de la fase 3, teniendo como una regla como de uno por una persona por cada 6 metros cuadrados, si no me equivoco. Eso es más o menos lo que tengo entendido por ahora en cuanto al tema de la posibilidad de instalar fondas y ramas en las comunas donde hasta ahora no ha habido, pero en cuanto a la colocación de estas. Recordemos que Santiago Centro, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, en conjunto con los fonderos, decidieron que en este año no se iban a colocar fonda en el Parque O'Higgins. Pero eso obviamente no es impedimento para que, en teoría, se puedan como instalar puntos de donde celebrar las fiestas patrias en otras latitudes de nuestro terruño. Está a punto de decir otra cosa, Juan. Ah, claro, justo iba a mencionar el tema de, bueno, lo del cuestionamiento al toque de queda, que ya empezó el cuestionamiento. Ya con respecto al tema de la disminución de incidencia de casos, hay gente que ya está proponiendo que se elimine, se acabe con esta cosa del toque de queda, porque encuentran que no tiene mucho sentido. Se ha estado como, entre comillas, controlando bien el tema pandémico, y que por ahora a muchos les considera que ya pasa de ser como un control sanitario a ser ya más como una medida de control social, o una medida como de poder contener potenciales protestas en contra del gobierno de Mr. Piñe. También se ha suscitado la idea, bueno, según lo que he tenido entendido, hasta ahora como la única razón por la cual en teoría se mantiene todavía el toque de queda, aparte de la de control social, ¿no?, es que tras la disminución del tránsito o de la disminución de circulación de vehículos en el horario nocturno, disminuyen los accidentes de tránsito y por tanto la urgencia no se ven atochadas de hueones que están accidentados, y por tanto dan como se puede dar como más cabida a cubrir hipotéticamente las urgencias por COVID o por otros motivos. Es como la única explicación potencialmente lógica que existe hoy en día para hipotéticamente mantener el toque de queda. Como todo el resto de variables, ya no está. Y hasta inclusive, probablemente, va a haber gente, sobre todo los que están como ligados a todo lo que es como el negocio nocturno, probablemente hasta las mismas discotecas o pubs, bares, qué sé yo, en algún momento se le van a tratar de hacer el lobby suficiente para ver si es que logran doblar la mano al destino al gobierno y decir, ¿sabes qué, weón? Puta, parece que ya no tiene mucho sentido el toque queda, por favor, devuélvanlo en la noche, devuélvanlo en la noche. ¡Nos queremos reír toda la noche, como decía el loco René Puente! En fin, vamos entonces ahora al siguiente temita musical de la jornada. Y a propósito de vacunas, ya incentivando a que los que están todavía rezagados vayan, se vacunen, vayan al lugar de vacunación más cercano, nos vamos a ir con esta tremenda salsa de Timbalive. Y esto se llama Duplicándote la Dosis. Es lo que acabo de colocar. Duplicándote la Dosis. Así se llama esta canción de Timbalive. Con todo cariño para ustedes, queridos comensales, ya vamos a ir con el bloque de deportes harto para comentar acerca de lo que ha estado pasando en el fútbol, sobre todo en el fútbol nacional, lo que ha pasado hace poquito con la Católica. Vamos a hablar bien a fondo de ello. Esténse atentos.
Que llegó Roberto, pide por esa boca, mira que ya estoy aquí. Sin duda.
Bueno, pues Timbaland Live y esa tremenda canción llamada Duplicándote la Dosis. Salvo que te vacunes con Cancino, que hay una sola. Ahí te salváis. Bueno. Bueno, pues comenzamos ahora con lo que es el comentario de deportes. Bueno, mención especial obviamente a todo el team que está representándonos en los Juegos Paralímpicos, sobre todo grandes, grandes y tremendos saludos a este chico de apellido Abarza, que fue que el primero en obtener medalla de oro en los Juegos Paralímpicos ahí en Tokio. Así que muchas, muchas felicidades, muchas felicitaciones, harta fuerza, polenta, nehuen, mierda, mierda, fuá, todo lo que usted se quiere imaginar, obviamente, para la gente del Team para Chile, del Team Paralímpico que nos está representando allí en Japón. Ay, ay, ay. Bueno, para comentar por ahora lo que ha sido este tema de la triple fecha clasificatoria o eliminatoria, o como uno le quiera llamar, en donde se ha generado revuelo por lo que ha pasado con algunas ligas europeas que se están negando a prestar jugadores para las respectivas selecciones. Y esto ha conllevado que, por ejemplo, Lasarte tenga que a tomar harto caldo de cabeza, weón, estar prácticamente ahí pensando, weón. En este momento tiene más pega que asesor de imagen de Piñera, buscando cómo hacer calzar esta cosa como de los, por ahora, 7 cupos libres o disponibles que tiene hoy por hoy en la selección, producto de aquellos jugadores que originalmente iba a citar, como por ejemplo Claudio Bravo, como por ejemplo Brent Brayton Díaz, ¿quién es más? Bueno, hay otros más que no pueden venir por esta exclusión que han hecho algunas ligas, por ejemplo la española, la inglesa. Dice que ahora se sumó la portuguesa, donde hay un jugador colombiano muy muy bien reconocido de apellido Díaz, que podría no participar a raíz de esta situación. Pero hay alguno que ya se está empezando a rebelar contra esta medida, contra esta situación que para algunos se considera un tanto arbitraria. Como por ejemplo ahora lo que pasó ahora con Arturo Vidal, que agarró el avión y dijo, no, yo me vengo a Chile, bueno, yo voy a ponerme la camiseta de la selección ahí. Lo está secundando al parecer también Gary Medel, y dice, no soy nada material de los hueones, yo voy. Y cállate vos, vieja culia, y cállate vos. Yo voy a apoyar a la selección, que tanta wea, y si no me dejan, yo voy igual, yera. así es choro, así es zarpado, así es simple. Y dice que también hay otros jugadores de otras latitudes que se están como en esta tendencia, como en plan rebelarse, como por ejemplo Neymar también parece que se quiere rebelar. Amenazó con hacerse lesionado durante 3 semanas completas, bueno, si es que no lo dejan ir a jugar a representar a su selección. No, ya sería como para un tremendo nivel de exageración esa wea. Pero veamos qué es lo que pasa, veamos si resulta esta cosa de que, por ejemplo, por ahora que tanto Medel como Arturo Vidal puedan hipotéticamente llegar, a pesar de las indicaciones de los países de sus clubes donde están jugando hoy en día, si se meten esas prohibiciones por cierta parte, la ocupan de enema o de supositorio. Veamos qué sucede. Y lo otro que tenía como para comentar, ahí lo tenía como anotado como súper especial en la pauta, es lo que pasó ahora hace poquito con la Católica, que bueno, La Católica lo está pasando mal, o sea, bueno, no tan mal como lo ha estado pasando Santiago Wanderers, que eso sí que lo han pasado mal, pues onda, así, en toda la primera rueda no ganaron ni un puto partido, no lograron sumar 2 puntos nomás, estuvieron a punto de ganarle a la Serena y le marcan el gol del empate casi al final, bueno. Qué manera estar meados de perro, dicen por ahí el equipo Valparaíso. Aunque claro, la relación entre Valparaíso y meado, como que dicen que siempre están como unidos por un hilo rojo así, man. O un hilo amarillo. No un hilo rojo lo que une, es un hilo amarillo. Un hilo amarillo, amarillo semitransparente, amarillo meado. Ya, pero volviendo al tema de Católica. Ha estado bastante irregular todo el tema, ha tenido un desempeño bastante irregular, y todo esto porque algunos ya están cuestionando bastante el tema de la permanencia de Gustavo Poyet, este técnico uruguayo que llegó a la Católica para reemplazar al técnico que se había ido se había ido Ariel Holland porque le había llegado una oferta desde Brasil. Y llega en su lugar Gustavo Poyet, tratando de replicar lo bueno que han hecho los otros tres técnicos, San José, Quinteros y Holland. Pero no le ha ido para nada bien, po. Partió más o menos bien, sí. Como que parecía que estaba manteniendo el buen tranco que había tenido sus antecesores, pero se fue como desinflando, primero con la irregular participación en el plano internacional, y ahora con estas caídas, estos guatazos, a veces algunos un tanto inexplicables. Perdió ante la U en el Clásico Universitario, cosa que no había sucedido hace un bastante tiempo, y ahora se suma esta derrota 3-0 ante Palestino, donde si bien el elenco tetracolor ya se había resarcido de la mala campaña que había tenido durante toda la primera rueda, y que decantó finalmente en la ida en la PLR, o la auto PLR que se puso el Coto Sierra, a pesar de que Palestino estaba jugando bastante mejor que la Católica, estaba aguantando y estaba empatando a cero en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, más o menos ya como en la medianía del segundo tiempo, empiezan a ocurrir los condoros, los cagazos, como que parece que a Gustavo Poyet se le metió el espíritu de algún weón del segundo piso de La Moneda, y empezaron las cagadas, empezaron los cagazos. Como si al elenco de la Católica se le metiera el espíritu de Piñera, empezaron a mandarse cagada tras cagada. Primero, una falta penal cometida por Valencia, que había entrado a reemplazar a Bonanote en el segundo tiempo. Lo echan, me parece, lo expulsan. Y ahí se marca el primer gol. Un primer gol en un penal que no sé si el Zanahoria Pérez podría haber hecho algo más. Bueno, no fue tan esquinado el penal. Yo vi en la repetición y no se veía tan esquinado el penal que marcó el jugador de Palestino. Como que el Zanahoria Pérez se podría haber estirado un poquito más. Como que podría haberse estirado así como sueldo mínimo a final de mes. Bueno, así podría haberse estirado un poquito más. Bueno, y probablemente a lo mejor al menos habría desviado la pelota. Pero lamentablemente no pasó. 1-0. Pero la que más intriga nos dio fue en la jugada del 2-0, porque tratando de evitar un gol, Clemente Montes hace la gran Lucho Suárez, weón. Como que el weón va a pesca y de manera instintiva va y repele la pelota con la mano, como que va. Bloquea la pelota con la mano sin saber de qué. Eso significaba penal y significaba tarjeta roja. Lo expulsaron, de hecho, a Clemente Montes. Como que ahí se le metió el espíritu a Luis Suárez, weón. Pero hay que recordar una cosa. Para hacer esa weá, tenéis que tener de arquero a alguien como Muslera, weón. Y el Zanahoria Pérez no es Muslera. Yo creo que eso es lo que le hizo falta a este weón. Recordar que el arquero que tiene hoy en día la Católica no es como el arquero de la selección uruguaya. Es un arquero relativamente joven, que sí tuvo una buena participación en Deportes de Iquique, pero que de a poquito va a tener que empezar a creerse un poco más el cuento, y hace cuenta que es hoy por hoy el arquero titular de la Católica, luego el tema este de la partida a préstamo de Dituro. Claro, y eso y esa... Y esa jugada a los Lucho Suárez en Sudáfrica, ese partido cuando le ganan el tercer lugar, fue semifinal, no, o cuarto de final, que le ganó a Ghana, una selección africana, que le ganó a Ghana y que después gracias a eso, gracias a esa jugada arriesgada, evitaron perder el partido. Y se fueron a penales y ahí vino como la clasificación a las semifinales, que fue con ese penal que la picó el loco Abreu, así se mandó un panenca, weón, que nadie se esperaba que se mandara un panenca en ese momento tan crucial. Y se mandó un panenca y le resultó, weón. Pero en fin. Lamentablemente no resultó de la misma manera. Lamentablemente al Zanahoria Pérez no se le metió el espíritu del nene Muslera. Y también le marcaron un gol, quedó 2-0, y después vino otro gol que producto como de un rebote terminó 3-0. Muchos dicen un verdadero resultado saca técnicos. No se sabe exactamente si es que en verdad fue porque la Católica realmente jugó hedionda de mal, o fue porque ya en verdad está tan friccionado el tema que estaban buscando la manera perfecta, para buscar el momento para que Poyet se fuera cagando de la Católica. Que también puede ser. Y de hecho, ya como que habría comunicado su decisión este técnico uruguayo. Así, ¿sabes qué? Yo me mando a cambiar. No sé, no me meterás de los guones. Yo me voy, cállate vos, vieja culia. Y todo lo demás. Y habría presentado su carta de renuncia y habría puesto como su cargo a disposición. Y a la espera de que la dirigencia de Cruzados SADP tome la determinación y haga oficial esta renuncia a inicios de esta semana que viene. Así. No se sabe si esta derrota que sufrió la Católica por 3-0 fue o porque en verdad la Católica jugó mal, o de verdad los jugadores estaban chatos de Poyet y querían demostrarlo de alguna manera y se mandaron todos los cagazos que se pudieran haber mandado durante todo el segundo tiempo, así como que sintetizaron todos estos últimos meses de gobierno de Piñera en tan solo 45 minutos. Hicieron todo lo que no tenían que hacer, man, con tal de que Poyet quedara lo más mal parado posible. Que ni siquiera una olla con Viagra lo dejara bien parado nuevamente. Así podríamos describir esto. No tengo más para comentar de Punto de Vista Deporte. Bueno, que también parece que podría comentar ahí de que se va a vivir una teleserie casi, bueno, no tan larga como Verdades Ocultas, con el partido entre Colo Colo y La Calera. Un partido que lo terminan empatando ambos equipos, pero en donde al parecer Colo Colo trataría de ganarlo por secretaría porque se dieron cuenta que al parecer, el técnico de La Calera como que tenía inscritos a más extranjeros de lo correspondido, como que se mandó un cagazo a los Oscar del Solar. ¿Se acuerdan cuando Oscar del Solar como que alineó a más extranjeros de lo establecido y por esa razón terminó perdiendo un partido que terminó decantando en el descenso de Rangers? Bueno, al parecer eso estaría pasando con Unión La Calera, por lo menos en este partido, ya están viendo qué es lo que va a pasar. Sí, que efectivamente el reclamo que está levantando Colo Colo es así, es cierto. O si están buscando alguna estrategia para tratar de quedarse en la punta, más allá del buen rendimiento deportivo que hasta ahora ha demostrado el elenco dirigido por Gustavo Quinteros. Vamos entonces con la música, ¿sí? Voy con la música y nos vamos con un temita aprovechando esta cosa de la... de esta rebelión de jugadores, entre ellas de Arturo Vidal y también en menor medida por parte de en menor medida por parte de Gary Medel, y vayan a hacer si algunos otros jugadores se le van a sumar. Esto es de López y lo que muy probablemente le dijo Arturo Vidal a sus compañeros y al técnico del equipo que está jugando hoy en día. Le dijo simplemente: me voy, pero me voy a jugar por mi selección. Así tal cual.
El sol, la tarde tibia me hace bien. Dejé mi casa sin razón. Quemé el país para salir. Queda otra vida para mí. Atento al siguiente escalón. Podemos hablar los dos, pero temo que haya otra opción. Subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó. Escucharán disparos si me ven. La lamentación se terminó. Voy con los lobos a cazar. Me voy a emborrachar por siempre. Y me quieres hablar de amor. Más te temo que hay. Yeah.
luego de ese gran tema como lo fue Me Voy de López, pasamos a esta sección que es de mis preferidas porque me dan, siempre tengo la disposición para poder difundir esto que es así es, nuestra agenda de eventos donde vamos mencionando diversos shows de stand-up comedy de comediaticket.cn, de la tiquetera de la cual estamos haciendo promoción constantemente de los distintos eventos presenciales, recordando que aprovechando este veranito de San Juan que nos está dando por ahora la campaña de vacunación contra el fucking bicharraco, no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse en demasía, hay que seguir cuidándose como se ha hecho hasta ahora. Recordar que prácticamente todos estos eventos, por no, o sea, bueno, la, prácticamente todos estos eventos, o la gran mayoría de estos, se asisten con pase de movilidad al día, lo que significa que tiene uno que tener sus dos vacunas al día, haber pasado dos semanas desde la segunda dosis de vacuna, o si es que se vacunó con CanSino, de esa vacuna CanSino, para poder obtener este pase de movilidad y así poder entrar a lugares donde se pueda tener como el mayor aforo posible acorde a la etapa del plan paso a paso en que esté la ciudad en cuestión. Y vamos a ir revisando de manera vertiginosa cada uno de los distintos shows que aparecen en comediaticket.cl. Vamos a partir primero y déjenme ir a colocar la pantalla de la ventana 2, de la ventanita. Vamos a ver si... ¡Ay, sí! ¡Se pudo ver esta ventana! Ahora sí se ve completamente. La otra vez estaba tapada con el bumper, weón. Así. Con el bucle infinito que coloco a la espera. Vamos primero con 31 de agosto. Martes 31 de agosto a las 7 de la tarde en Doble Stand Up. Santa Isabel 0323 en Providencia. Se presentará Diego Urrutia junto a César Desidia, Javier Gajardo y Nicole Lizama. Entrada general 6 luquitas en puerta y 5 lucas vía comediaticket.cl. Si usted lo compra en comediaticket.cl, la entrada cuesta solamente 5,000 pesos. Pero si usted llega al show el día del evento y todavía hay aforo disponible, la entrada le va a costar 6 lucrecias. Después, este mismo día, 31 de agosto, pero a las 8 de la noche, tenemos Malas Decisiones, show de stand-up comedy de dos grandes duplas de la comedia de la región del Bío Bío que mezclan el humor feminista, la reivindicación de los derechos sociales y los variados eventos vividos por cada uno de ellos. Si quieres disfrutar de una noche de humor asertivo y vivencial junto a Bernie, Negro Cuico, la señora Delia y Sebastián Valencia, no te puedes perder esta segunda presentación de Malas Decisiones. Este martes 31 de agosto de 2021 en el Resto Bar Piedra Roja en Concepción. Los esperamos a partir de las 8 y media de la noche con todas las medidas de precaución. Recordamos que la región del Biobío tienen toque de queda a las 12 de la noche, por eso sus shows lo pueden como partir más tarde. No te olvides de tu mascarilla y las ganas de disfrutar de un espectáculo elaborado para esta ocasión. Entrada general 3 luquitas con aforo de 50 personas. Sí, 50 personas pueden entrar ahí a presenciar este show. Miércoles 1 de septiembre está la edición número 62 de la Fábrica de Salchichas, donde un grupo de comediantes consagrados, acompañados de la comensal Bernardita Ruffinelli, presentan material nuevo, fresquito, recién sacado del horno. Los invitados que van a probar material nuevo serán Mauro Acuña, Rosario Sánchez, Stefan Kramer, Pam Pam y Luis Boycott. Miércoles 1 de septiembre, 7 de la tarde en Doble Stand Up, Santa Isabel 0323, Comuna de Providencia. Entrada general 5 lucas vía comediaticket.cl y entrada en puerta a tan solo 6,000 piticlines. También tenemos el 1 de septiembre a las 7 de la tarde en Ligüen, en Paicaví 654, si no me equivoco, Comuna de Concepción, Región del Bío Bío. Lady Garfia y Maldito Gordo se juntó el parcito y armó tremenda fecha. Directamente de Santiago llega al bar de la Comedia del Sur de Chile Jenny Adaros, Lady Garfia, y nos trae su rutina en la que no se guarda nada. Se junta con un ya conocido de la casa, Maldito Gordo, que ya después de celebrar sus 3 años de comedia solo quiere sorprender. Pero este magno evento no termina ahí, ya que abre Nena Saavedra y esta chica se las trae. No te pierdas este tremendo evento este miércoles 1 de septiembre en Ligüen Comedia. Entrada general 4,000 piticlines a través de comediaticket.cl. Así que ahí, para que sepan la gente de Concepción y alrededor, está Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Tomé, Penco, Hualqui. Y si me animo, quizás Lota, Coronel, Santa Juana, Nacimiento, Negrete, etcétera, etcétera, etcétera. Miércoles 1 también 1 de septiembre a las 7 de la tarde, pero en otro lugar, en Patio Habana, ubicado en Dominica 142, comuna de Recoleta, como a los pies del Cerro San Cristóbal más o menos, se presentarán Jimmy Águila, Luis Slimming e Iván Martín. La entrada general cuesta 6 luquitas en comidaticket.cl y 7000 piticlines en puerta. Revisamos el otro, está por ejemplo también mismo 1 de septiembre, 7 de la tarde, pero en otro lugar, en el Gran Refugio de Bellavista, ubicado en Dardiñac 0102, en pleno barrio Bellavista, se presentarán Barbaridades y Lonely Love. La entrada general cuesta solamente 3000 piticlines a través de comediaticket.cl y entrada en puerta de 4 lucrecias. Tenemos también el 2 de septiembre, se presenta Mollita, sí. Una de las históricas de los improvisadores estará presentando su show junto a una tremenda invitada y comensal nuestra como es Estela de la Luz. Entrada general 5 luquitas vía comediaticket.cl y 6000 pesos si es que la compra en puerta, si es que todavía alcanza foro ahí en ese lugar. Gran Refugio, sucursal Bellavista, porque hay que diferenciar de la del Parque Bustamante. Esta está ubicada en Dardiñac 0102, pleno barrio Bellavista. También tenemos 3 de septiembre, viernes 3 de septiembre a las 7 de la tarde, en la casona de Hilda Parra, ubicado en Ernesto Pinto, en la Carrilla 90, estará Beto Espinosa junto con Geraldine Fernández como telonera. 5 luquitas sale la entrada vía comediatec.cl y 6 lucas la entrada en puerta, por si acaso. Para la gente que quiere ver a Beto Espinosa, el mismo de Chupeta para José, ahí acompañado de una tremenda emergente como Geraldine Fernández. Sábado 4 de septiembre, los de sábado 4 también los vamos a ir mencionando. Se presenta Panqueque, ¿sí? Ya habíamos hablado de Mollita, bueno, ahora voy a hablar de otro histórico de los improvisadores, como es Panqueque, que se presenta a las 7 de la tarde en el Gran Refugio de Parque Bustamante, Tomás Andrews 85, entrada general 5 luquitas a través de comediaticket.cl y 6 luquitas en puerta. Eso en Tomás Santos 85, Metro Parque Bustamante. Uno dice como a dos travestis de esa estación de metro. No, según lo que me han contado, yo no puedo comprobar mucho. Y Bicho Vicente se anotó con 2 shows de stand-up en el Bar Ligüen en Concepción. La entrada general cuesta 6 lucas en ambas instancias y son 2 funciones el mismo día. Una a las 7 y media y la otra a las 9 y media de la noche. Una a las 7 y media de la tarde y otra a las 9 y media de la noche, un aforo limitado de aproximadamente 50 personas, que es lo que acepta habitualmente el Barley One, para poder ver a Bicho Viciani. Sí, el mismo que la está rompiendo en Instagram con La Semana en un Minuto, lo puede ver en este show en el epicentro de la comedia penquista. Y ¿sabes qué? Nos vamos a ir nuevamente a repasar avisos comunitarios, a repasar emprendimientos de la página Cerronavia Emprende. Honesto, los avisos comunitarios. Vamos a revisar si es que hay alguno más nuevo. Sí, o no, parece que sí hay nuevos. O no, parece que no. Pero vamos a revisar por lo menos los que tengo más a la manito acá, que son, vamos a revisar este. Por ejemplo, Tellus, venta de accesorios para celular. Correo electrónico tellussocialmedia@gmail.com. Se pronuncia tellussocialmedia@gmail.com. El Instagram es @tellus con Y, Tellus Social Media. Y el número telefónico es el +569 3093 8017. +569 3093 8017. Aguas Huelco, venta de recargas de agua purificada con despacho a domicilio. El correo electrónico es val-flores79-. Supongo que ahí se les comió una arroba, ¿sí? @gmail.com. No sé si es val-flores79-@gmail.com o es val-flores79@gmail.com. No lo sé. Pero hay un número telefónico donde sí pueden ubicar a esta venta de recarga de agua purificada, que es el +569 9902-9812. +569 9902-9812. Ahí lo ubican por WhatsApp o por llamada telefónica y pueden pedir su recarga de agua purificada. Preguntan valores de esta, a dónde se despacha y todo eso demás. Aguas Welcome. Neuen Network S.P.A. Venta de computadores, hardware y periféricos. Soporte y servicio técnico. Correo electrónico h.huichalaogarcia@gmail.com. h.huichalaogarcia@gmail.com. El Instagram es @neuen-network. @neuen-network. Y el teléfono de contacto es el +56 9 48 45 50 33. +56 9 48 45 50 33. Calamán, confitería, helados, bebidas y congelados. Correo electrónico cafebulu@gmail.com. cafebulu@gmail.com. Cafebulu con C, me parece que en esta pasada. El teléfono es el +56 9 50 02 25 03. +56 9 52 02 25 03. Y el Instagram es @cafebulu con K. @cafebulu con K de kilo, por si acaso. Eso es confitería, helados, bebidas y congelados Calamán. Delicias Ardi. Tortas caseras personalizadas para todo tipo de celebraciones y pastelería en general a pedido. Correo electrónico sandraardi1975@gmail.com. Lo repito, sandraardi, separada la última A de Sandra con la primera A de Ardi, y Ardi con Y por si acaso, 1975@gmail.com. Instagram @deliciasardi y el teléfono de contacto +56 9 66 80 62 03. +56 9 66 80 62 03. Pastelería Euge, tienda de pasteles y cóctel. Correo electrónico eugenio-2018@gmail.com. eugenio-2018@gmail.com. El Instagram es @estebanquijada37. @estebanquijada37, todo junto y el 37 con números por si acaso. Y el teléfono es el +56 9 50 84 27 55. +56 9 50 84 27 55. Eteria Creaciones, diseño y confección de bananos, mochilas, bolsos y tabaqueras. Correo electrónico eteria.creaciones01@gmail.com. eteria.creaciones01@gmail.com. Instagram @eteria.creaciones, yo creo que se le comió un punto ahí, B. Eteria.creaciones. Yo supongo poner B. Pero pueden contactar el teléfono que está, el correo electrónico que está bien, y el teléfono que es el +56 9 73 80 93 42. +56 9 73 80 93 42. Carita Art, artesanía, decoupage en vidrio, posavasos y porta inciensos, espejos, ventanas estilo vintage y pinturas en acrílico. Correo electrónico karenfloresvega@gmail.com. karenfloresvega@gmail.com. Instagram @caritaart. Es separada la última de carita con la primera, con la A de art, por si acaso. @caritaart. Y teléfono de contacto +56 9 79 91 48 56. +56 9 79 91 48 56. Jean Paul Pallets, fabricación de muebles en pallets y madera reciclada. Correo electrónico juan.ramirez33g@gmail.com. juan.ramirez33g@gmail.com. Y el teléfono de contacto es el +56 9 54 94 57 04. +56 9 54 94 57 04. Valority Shop, venta de juguetería de colección, funkos y figuras de acción, así más o menos lo mencionan. Correo electrónico josorio@valorityshop.com. josorio@valorityshop.com. Instagram @valority.shop, valority con Y al final, valority.shop. Y el teléfono de contacto +56 9 90 47 08 79. +56 9 90 47 08 79. Vicky Asociados, venta e intercambio de juegos de cartas coleccionables intercambiables y juguetes. Correo electrónico vickyasociados2@gmail.com. Vicky Asociados 2, arroba, es Vic y Asociados. Yo estaba haciendo como Vicky Asociados, como asociado con alguien de nombre Victoria, ¿no? Que puede ser también. Arroba Vicky Asociados 2, arroba gmail.com. No tienen Instagram, pero sí tienen un teléfono de contacto, que es el +569 3196 3498. +569 3196 3498. Y bueno, pues estos fueron los avisos comunitarios acá en No Lo Vieron Venir. Recuerde, como digo siempre y más que nunca, ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Y vamos entonces ahora con el siguiente tema musical de la jornada. Déjeme revisar. Ah, ya, perfecto. Ya sé cuál es el próximo temita musical que vamos a programar acá en No Lo Vieron Venir. Voy a ir de manera rápida, de manera rauda, de manera vertiginosa. Estoy tratando de... Ya, lo encontré, lo encontré. Este es de un gran amigazo con el cual hemos compartido escenario en más de una ocasión. Esto de Ponchoik, el ex vocalista de Azúcar Milagro, bueno, ex vocalista del ex grupo Azúcar Milagro, y esta tremenda canción que se llama Junto a Ti. Dice que se la dedicó a... Ah, se la dedicó al Afro, po, se la dedicó a este gran amigazo como José Flores, el Afro, en su cumpleaños número 33, eso es lo que dice. Qué tremendo, po. Ya, pues, dedicado a todos aquellos que a lo mejor tienen ganas de volver a encontrarse y que ya lo están haciendo gracias a este desconfinamiento gradual que hay en la ciudad de Santiago y en otras latitudes de nuestro país. Dedicado a todos ellos, es que va esta canción de todo corazón. Escúchenla y después nos vamos con la sección No Me La Container, que se viene más cargada que cumpleaños de Rati.
Juntate con tus amigos aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas criollitas. Juntate con ellos y meate de risa. Y si los ves con el celular, tiráselos por la cabeza. Putealos, que están ahí con vos. Y el resto puede esperar. Coman el asado, vayan a la montaña, pónganse en tarlipes en medio de la calle, solo para reír. La amistad sana. Y no hay antidepresivo que le toque los talones.
Reto de la vida avanza sin parar. El tiempo es un dilema, gente viene y va. La tierra que gira y quién sabe dónde vamos a dar. Contigo yo aprendí que hay que diferenciar. Que hay muchos conocidos pero muy pocos amigos. Te canto para darte las gracias por tanto. Qué bueno es estar aquí junto a ti. Brother, todo siempre marcha bien. Yo sé que en esta tierra nadie es más guerrero y fiel. Al mundo le falta lo que a ti te sobra. Y es que eres pura luz en tanta oscuridad. No dejas de brillar ni aunque nos llueva tempestad. Por los cuatro vientos te canto. Qué bueno es estar aquí junto a ti.
Estar aquí junto a ti.
Qué gran tema, qué fucking temazo, digo yo, en este caso. Junto a ti, tremenda canción que canta Poncho y se la dedicó a su gran amigo Afro, a quienes también les mando mi más tremendo y cordial saludo de parte de esta cofradía, de esta loca andanza llamada Comedia con Carne y Queso y de todos los que somos parte de una u otra manera de esta tremenda comunidad. Vamos ahora entonces a lo que se llama nuestra sección llamada No Mera Container, estas noticias medias extrañas, random, pero que dan ganas de contarle igual porque puta que uno le da risa cuando ve esta cosa. Me acuerdo cuenta que como que marqué la misma noticia dos veces, bueno, para que no se me olvide. Bueno. Pero voy a partir primero con una que llamó la atención porque resulta que la guagua de la portada de este icónico disco de Nirvana, Nevermind, ahora está demandando al grupo por supuesta explotación sexual, weón. Pero qué chucha, weón. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, resulta que lo que según tengo entendido es que el tipo que ahora tiene como 30 años se percató de que durante mucho tiempo el disco Nevermind se vendió precisamente con la portada con él de guagua, así literalmente en pelota. Y lo que supuestamente se tenía entendido es que tenían que haberle puesto un sticker en la zona ahí del regalón de la provincia para que no se le viera. Pero resulta que el disco se vendió así igual. La portada viene así como el niño completamente en pelota, tal como el pulento lo trajo al mundo y prácticamente con el guayañito al aire, con el suancito al aire. Ahora bien, llama la atención que durante mucho tiempo... O los años previos, podríamos decir, el tipo como que igual se vanagloriaba de haber sido la portada de aquel icónico disco de Nirvana, a tal punto de que el tipo como que se metió en una piscina, weón, y trató de revivir esa portada, pero claro, la revivió guardando muchas proporciones, como que onda, en primer lugar, el tipo en vez de sacarse la foto en pelota, se la sacó como con un pantalón así como una bermuda larga, weón. Partamos desde allí. Entonces, por tanto, no se le podía ver el guañón y tampoco se le podía comparar si es que era exactamente de la misma longitud o de las mismas proporciones que cuando se tomó la foto de guagua, en primer lugar. Y en segundo lugar, ya me parece extraño, o sea, que ahora esté pidiendo como que esté tratando como de demandar al grupo musical por el tema del disco, siendo que ya ha pasado mucho tiempo. Yo digo que en lo personal está mal enfocada esa demanda. Como que debería haberlo demandado por regalías y como por derecho a autor, porque finalmente fue su cuerpo el que se mostró ahí. Era él, su cara, sus bracitos, el regalón de la provincia, todo eso estaba ahí en esa piscina. Probablemente el disco no habría tenido el mismo impacto en la portada si es que hubieran puesto a otra guagua o lo hubieran puesto una guagua con unos pañales. Otra habría sido la historia, pero el disco quedó ahí, marcó tendencia, traspasó generaciones, y yo creo que lo que tiene que hacer este cabro, esta ex guagua del disco Nevermind, exigir regalías, pues, que le den una colita, que le den unos cuantos dólares, unos cuantos miles de dólares por el tema de la ganancia reportada por la venta del disco. Desde mi punto de vista, yo lo veo así. Yo creo que no está bien enfocado ese tema de... Y además que grave ese tipo de acusación de decir... No, se me hicieron explotación sexual infantil, weón. Puta, weón, vendieron un disco con música, weón. Ni modo que te hubieran puesto la foto, weón, para un OnlyFans, weón. Ahí sí te creo que ahí pone esa weá de explotación sexual infantil, weón. Si te hubieran puesto la foto de... Esa foto de la carátula del disco, weón. Y la hubieran puesto en un OnlyFans del grupo Nirvana, ya. Ahí te la creo. Ahí te la cedo, dijo el Cepu. Pero no, es solamente que... Fuiste portada del disco y yo lo que creo en lo personal que tiene que hacer este loco es quizá cambiarle esta figura de la explotación sexual infantil y cambiársela por una solicitud de, puta, no sé, pues derecho de autor. Algunos dicen que estaba explicitado en el contrato que hubiera que le hubieran colocado un sticker ahí en la zona recomendada a la provincia, pero que finalmente no se tomó en cuenta. Ahora no sabemos si los papás de la guagua de los papás de él cuando era guagua lo pidieron así y el grupo no los pescó, no lo sabemos. Eso ya ahí entraría a jugar como en otro ribete, que ya sería como incumplimiento de contrato. Ya, ahí también te la aconsejo. Pero tampoco yo diría que es como explotación sexual infantil. Eso ya sería simplemente un incumplimiento de contrato, y era. Desde mi punto de vista personal. Y a propósito de OnlyFans, ya que metí esa cuestión, ya que metí ese chiste medio extraño, a algunos llamó la atención esa cuestión de que existiera esta decisión, que en los próximos meses OnlyFans va a dejar de publicitar contenido porno. Muchos manfinfleros como que ya se empezaron a vestir de negro, literalmente se colocaron los calzones de negro, se amarraron como una cinta negra ahí en todo lo que es Coronta, haciendo alusión al luto por OnlyFans. Pero hay que recordar una cosa: punto uno, solamente se refiere al contenido porno. Contenido porno ya no va a haber en OnlyFans, lo que es fotos en pelota va a seguir habiendo. Así que los guanes que estaban como suscritos, qué sé yo, a alguna streamer, qué sé yo, o algún tipo, alguna modelo que vende sus packs en OnlyFans, a los que se suscriben mensualmente para recibir packs mensuales, eso va a seguir existiendo todavía. Aún tienen patria, ciudadanos manfinfleros del mundo. No escriban F en el chat tan rápidamente. No se vistan de luto tan rápidamente, les digo yo. Y en segundo lugar, me parece que la decisión la tomaron porque se habían encontrado de que habían unas cuestiones de porno que no estaban bastante reñidas con la ley y con la lógica. Así que por esa razón como que OnlyFans tomó esta determinación, además sumado al tema de que hay patrocinios de por medio que le sugirieron que se moderaran con ese tema, y que yo en lo personal, cuando lo escuché en una primera instancia, pensé que iba a ser como una restricción más completa a todo lo que fuera como contenido sexual, incluyendo desnudos. Yo creí que OnlyFans se iba a convertir prácticamente en una mutación del Patreon, voy a ser como una suerte como de Patreon 2.0, donde iban a participar simplemente influencers que a cambio de una suscripción mensual iban a, qué sé yo, tener interacciones personalizadas con estos mismos suscriptores, qué sé yo, mensajes dedicatorios, qué sé yo. Yo como que me lo imaginaba como para ese lado, así. como lo que se le ocurrió en su momento a Bardos, que a cambio de una suscripción en Patreon como que se convertía en su amigo. Algo parecido pensé que podría ocurrir hipotéticamente con OnlyFans, hasta que me percaté que lo que respecta a lo que es desnudos como tal se va a mantener igual. Así que, como digo, los que se habían suscrito para ver a su streamer o influencer favorita en pelota, lo pueden seguir haciendo perfectamente. No hay problema alguno por ahora en ese sentido. Y lo otro que tengo que revisar acá en la noticia. Ay, ay, ay. Estaba tratando de bloquear el celular porque me parece. Salió una notificación de un seguidor nuevo en Twitter. No sé si se le ocurrirá aparecer, si acaso habrá alguna solicitud de por medio. Yo creo que no hay solicitudes. No hay solicitudes todavía de gente que se quiera sumar al espacio. Ahí lo tengo ahí guardado hace rato. Está rondando el audio. Hasta inclusive le metí precisamente los audífonos entre medio del celular para que la gente que se una o que se quiera unir pueda escuchar en los momentos que estamos programando música. Ya, lo otro que tenía para comentar, y esto sí va a dar para largo, señores, para comentar en nombre de la Container, es lo que ocurrió en India con un tipo de 25 años de edad que murió de la manera más freak que he escuchado en el último tiempo. En mis 34 ayapis años de vida, casi 35, primera vez que escucho que alguien se muere por esta weá que voy a decir. Es un tipo de 25 años de India que, con tal de evitar embarazar a su pareja, el weón fue capaz de aplicarse una solución adhesiva en la punta del guañaño, conche tu madre. Así tal cual. El weón tenía ganas, weón, de enchufarla con su pareja. Y viendo que él no tenía condones, viendo que él no tenía bolsa de basura, bolsa de supermercado para aplicársela y para amarrársela ahí en la zona. Tampoco, bueno, recordemos que en India, si es, allá no se va a dar el paté de ternera porque allá las vacas son sagradas, pues, weón. ¿Quién va a comer paté de ternera en India, conchetumá? No, nadie, pues, weón. ni tampoco con un envase de fiambre, no se va a ver esa weá. Así que no se puede aplicar la técnica que aplican algunos pobres acá en Chilito que ocupan lavan el envase del paté de ternera para usarlo de condón improvisado. No se puede hacer eso. Como no tenía esas opciones, para evitar embarazar a su pareja, lo que hizo el weón fue, dijo, ah, ¿sabes qué, weón? Voy a aprovechar este pegamento que lo usé, weón, para jalarlo, weón, para drogarme, y me lo voy a aplicar ahí. Y el weón llegó y literalmente se selló la tula con una resina epoxi, weón. El weón se selló lo que es la uretra con un pegamento como tipo pegatanque, más o menos, ¿cachai? La resina epoxi son como es como el pegatanque, así. Digo, ah, aquí la agodoro, weón, se lo meto, weón, y no va a pasar nada, weón. El problema es que la cagada es que esa cuestión, obviamente, que decantó en todo un estancamiento de semen, de orina, de todo lo que tú te puedas imaginar. Y eso finalmente trasunta en un cuadro infeccioso que puede progresar bastante rápido dependiendo de otras variables. Recordemos que también tanto el tipo como su pareja, los guanes eran como buenos para drogarse. E inclusive ese pegamento que usó el guan para sellarse ahí en el guañaño, el guan lo usaba para drogarse. Como que primero se pescó un poco de eso, lo inhaló así como al más puro estilo neopren, al más puro estilo tolueno, y después de eso se lo echó ahí para tratar de evitar eyacular adentro de su pareja turno. Bueno, esa como salió en un comentario que yo escribí a nombre de Anecdotario No Tan Secreto en el programa Push Up de Bernadita Ruffinelli, esto parece sacado del libro Método Anticonceptivo Diego Schalper. No me puedo imaginar otra weá. Como que el weón leyó el libro de Método Anticonceptivo con Sharpie y hasta inclusive salió una foto ahí de un video impreso de un weón que se estaba sellando la callampa. Y copió esa idea. Esta weá queda perfecta para mil maneras de morir, weón. Manera 969. Antes muerto que no ponerla. Literalmente. Literalmente, manera de morir nuevo número 969, antes muerto que no haberla puesto. se la dejo boteando a los realizadores del programa Mil Maneras de Morir. Bien, vamos con la música y después voy con los premios refrescos Rinde 2, porque claro, me dejé el tema de un candidato que no se pudo o que fue bajado de la nómina de la papeleta presidencial, porque lo voy a mencionar harto y largo y tendido en el premio refresco Rinde 2. Y no, primero con la música, nos vamos a ir con Los Magníficos Hermanos Vega. Déjenme ver si puedo encontrar la canción. Voy a tratar de buscarla. No está. Estoy tratando de buscar la canción, pero no la encuentro por ningún lado. Yo la había visto, pero no la encuentro. Deja ver si lo pillo. Yo había visto la canción, pero no la encuentro. ¿Cómo que la vi? Y no la he vuelto a encontrar. Va a terminar poniendo esta, bro. A menos que... Ya, ¿sabes qué mejor? Voy a poner esta otra. Iba a poner otra canción, pero voy a terminar poniendo esta. Esta canción se llama Te Ves Tan Bien Así. No está dirigida precisamente a ese weón que se selló el guañaño con pegamento. No, señores. Y tampoco, bueno... Y tampoco es como una canción que Bessie Gallardo le pueda dedicar a Arturo Zúñiga. No, ya no es con los premios Refresco Rinde 2. Así que esténse atentos, que se viene más que interesante. We'll be right back. Bien, pues. Y luego de ese tremendo tema de los magníficos hermanos Vega llamado Te ves tan bien así. Que no es la canción que Zúñiga le podría dedicar a Bessy Gallardo, digámoslo. Esta es esta sección que una también es también de mis favoritas, porque con esta suelo cerrar los capítulos. Y esto se llama Los premios Refresco Rinde 2, para todos aquellos que dan jugo en redes sociales, en medios de comunicación, en la vida. Y bueno, tenía una nominada inicialmente. Originalmente iba a nominar a Bessy Gallardo para el premio Refresco Rinde 2 por todo el jugo que ha dado. De primero ser como elegía constituyente como del ala de la centro izquierda, pero ahora juntarse con puros hueones de derecha, weón. Dedicándole palabras de cariño a Tere Marinovich, weón. Coqueteando con Zúñiga, weón. Con el ojito de piscina, weón. Ahora falta que diga que es como el fritanga de la derecha, weón. El reptiliano máximo de la UDI, weón. Oye, weón. Bessy, date cuenta. Tú no eres prima de Zúñiga. No vas a tener mucha posibilidad con él. Zúñiga es UDI, weón. A menos que encontré algo rebuscado en el árbol genealógico, weón, que diga que a lo mejor puedan ser primos, hay pocas posibilidades, te digo el toque, weón. Por mucho que te quieras ajustar el escote, no. No. Estuve a punto de poner de dejar a Bessy Gallardo como en el premio Refresco Rinde 2, pero los acontecimientos ocurridos en el Cervel obligaron a hacer un cambio de última hora y entregarle el premio Refresco Rinde 2 al fallido candidato presidencial Diego Ancalao. Un premio que lo lamento en el alma tener que darlo. Mejor me coloco así, porque si me coloco así van a creer que weón, se me está metiendo el espíritu de Luxich o el guatón de Gasco. No. Me duele en el alma tener que dar este premio porque además deja más como chaleco de mono de lo que ya ha estado hasta ahora la lista del pueblo. Esta colectividad que se formó en su momento y que dio la tremenda sorpresa al sacar, a meter a varios de las personas que se inscribieron o que se candidatearon bajo esta agrupación de independientes en la convención constitucional, entre los cuales está, por ejemplo, mi representado, el pelado Bade. Trató de seguir agarrando ese vuelo que tenían, tratando ya de meter candidaturas parlamentarias y incluso presidenciales, pues. Recuerden que en el tema parlamentario han tratado de ir apoyando diversas candidaturas independientes, por ejemplo la de Fabiola Campillay, que finalmente optó por desligarse del tema Lista del Pueblo y darle un sentido más independiente neto, así independiente propiamente tal, independiente sin ningún tipo de compromiso ni ligación política alguna, sino que solamente yendo con su relato, con su historia de vida, con su trabajo territorial previo, porque Fabiola Campillay no solamente es una víctima de la brutalidad policiaca de medida, sino que además también tenía un trabajo sectorial interesantísimo que desarrolló. No conforme con esa lista, el pueblo trató de meterse también en el escenario presidencial. Ya, como no eran ya suficientes tantos candidatos, bueno, inclusive hubieron como 20 candidatos independientes, los cuales finalmente ninguno agarró la cantidad necesaria de firmas. Trataron de elevar una candidatura. Primero fue lo de la candidatura Cristian Cuevas, que duró, puta, man. Yo cacho que hasta Mauricio Rojas en el Ministerio de las Culturas duró más que Cristian Cuevas como candidato presidencial de la lista del pueblo, increíblemente. Y finalmente como que lo tiraron a decir, ya, wey, entre estos tres weones, el que saque más firmas, weón, el que va a ganar. Y salió finalmente, y había salido ganador, entre comillas, Diego Ancalao. ¿Cuál fue el gran problemazo? Que cuando empezaron a revisar las firmas, se dieron cuenta que de las firmas presenciales, de las firmas ante notaria, había un total de 23.000 y ápice firmas, que fueron validadas en una notaría que cerró hace 3 años, man. Y en donde el notario, man, había muerto en febrero de 2021, weón. Por eso le agarraron tanto para los huevos siendo chuta, weón. Como que, ¿cómo contactaron al notario para validar todas las firmas de Diego Ancalao? Como que ocuparon una ouija, qué sé yo, weón. Le pidieron a la Vanessa Daroch que los contactara, bueno, al notario para decirle ya, valíme de las firmas para la candidatura presidencial de Diego Ancalao. O las sesiones de la lista del pueblo se corrieron para un cementerio, que se ocurrió un montón de cosas. Y esto ha conllevado precisamente a que se genere toda una situación de desconfianza. Y ahí donde los guanes de los partidos políticos tradicionales ya empezaron como a darle como bombo en fiesta a las cúpulas de este movimiento político. Y el aperso, pues, la nivel de perso, pues. La buena derecha que están tratando de festinar la cuestión y ahora están tratando de pedir que se revisen la firma de todos los patrocinios de los candidatos constituyentes que ganaron, de los constituyentes que ganaron su escaño en la convención constitucional, como tratando de desacreditarlo, po. Y ese es el gran problema acá en este caso, esa es la gran cagada que se puede formar, porque eso le va dando alitas a una extrema derecha que he estado tratando por todos los medios posibles de tratar de desacreditar la labor de la Convención Constitucional, solamente porque estas primeras semanas ha sido más bien un trabajo como de discusión previa de cómo ir orientando esta nueva Carta Magna sin que todavía se pueda, por ahora, redactar aunque sea un artículo, porque obviamente están los demás temas, dicen, ya po, ¿cuál es el artículo 1 de esta nueva Constitución? Ya po, quiero el artículo 1, quiero el artículo 2, quiero el artículo 3. Y no se dan cuenta que la discusión política tiene que existir con altura de mira, sí, obviamente, y con generación de acuerdos, pero la cuestión previa, la discusión previa tiene que existir. El elaborar primero la hoja de ruta antes de empezar a escribir dicha ruta. Porque uno no va a decir, oye, ¿sabes qué, weón? Voy a ir a San Fernando, weón, y voy a ir en línea recta sin importar si es que hay cerro o hay edificio. No, pues, weón. Lo mismo se hace con el tema de la nueva constitución. Uno tiene que cachar más o menos cómo va a ser el camino que va a elaborar y después ir armando la ruta. Y después ir armando el camino. Lo mismo podemos aplicarlo en ese caso con la nueva constitución. Pero lamentablemente esto que sucedió con lo de la candidatura de Diego Ancalao y con lo fallido con el tema del notario zombie. Esto ya da para película de terror, bueno, una mezcla de terror con humor. Así que lo dejo como para mis amigos relacionados con el tema audiovisual. Ahí tienen, pero como un datazo enorme. El caso del notario zombie. Pronto en las mejores salas de Chile. Ya me imagino eso. Ya tengo visto, weón, quién puede producir y dirigir eso. No lo voy a decir, pero... Ay, la voy a dejar boteando, weón. Hashtag dejo la inquietud. Bueno, el primer refresco riendo, ¿no? Entonces, se lo va a llevar Diego Ancalao y pues, yo creo que se lo va a tener que mandar a alguna de las 844.540 lechugas facciones que han quedado de la lista del pueblo, weón. Yo creo que va a tener que repartir el primer refresco riendo, ¿no? En este caso, weón. Como que le va a quedar medio litro para la lista del pueblo original, medio litro para la otra lista del pueblo, medio litro para la lista del pueblo, medio litro para la lista del pueblo no facho, medio litro para la lista del pueblo 100% real no fake un link, medio litro para la lista del pueblo renovada, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eso con respecto a al premio refresco rindedor de la jornada. Pucha, lamentablemente solo tuve que dar a alguien de... Alguien de cuerda izquierdista, bueno, y alguien que, puta, a una colectividad que se veía que estaba tratando de hacer bien las cosas, tratando de hacerlas distintas, pero al parecer las presiones, este proto juego de tronos que existe ahí entre una facción y otra, entre una persona y otra, entre que, no, yo inscribí esta cual en los derechos de autor y no, que yo hice originalmente esta weá, no, yo llevo la administración de las redes sociales en Twitter, no, yo posteo esta weá en Facebook, no, yo posteo esta weá en Instagram. Todo eso ha conllevado a que se genere una polémica que finalmente está echando por tierra algo que podría haber sido un proyecto lindo de movimiento independiente desmarcado de los partidos políticos tradicionales. Bueno, pues, luego de esa tremenda reflexión, todo ese delirio de reflexión, nos despedimos en este capítulo deseándoles, como siempre, que el pulento los ilumine, que en él no les cobre más de la cuenta, y aprovechando precisamente la situación de Diego Ancalao y su fallida inscripción vía notario zombie o notario desde el más allá, me voy a ir con la última canción. Esto es de los Pettinellis. Esta canción se llama Un hombre muerto en el ring. Y que coincidentemente era notario de Santiago Centro. y se apellidaba Saldívar. Y que para más remate, después de muerto también estaba haciendo estas cuestiones de sorteos de hipotecas en el BCI, weón. Así que van a tener que investigar a esa weá también. Nos vemos el próximo sábado, así que Pulento, así lo permite.
Un hombre muerto en el ring. Chau, chera. Sin reclamos, llueve la.